Hola, buenas noches. Ya estamos aquí de nuevo, arrancando la temporada en las primeras horas del lunes 6 de septiembre. Buenas noches y bienvenidos. Es costumbre de este programa, forma parte de la tradición, arrancar cada noche con el saludo a los compañeros que hacen posible todo el contenido que te hemos preparado. Caramba, ¿cómo vienen? Pedro González, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Adolfo Arjona.
Buenas noches, Andrés García.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Buenas noches, Yolanda Guirado.
Hola, Adolfo, buenas noches.
Buenas noches, Carmen Cerván.
No, ha ido a por café, viene ahora.
Ya estamos.
Y Mónica, viviendo un evento especial. Este año he tenido más vacaciones de la cuenta, así que esta noche no está con nosotros. Por cierto, ser bienvenidos. ¿Habéis oído esto este verano? ¡Hey! Otra versión a la que le ha metido mano el talento, el ingenio de Tangana. Aquí nos presenta su yate, óyelo.
Cierra los ojos, el viento en la cara, estás en un yate, agua salada. Sé que si miras para atrás aún te persigue el pasado, pero vas a toda hostia y el champán está helado.
Qué bueno, por cierto que un día como hoy, de hace 499 años, regresaba a España un barco, la Nao Victoria. Tres años antes había partido desde Sevilla con otros cuatro barcos más, pero la Nao Victoria fue la única que regresó y culminó la hazaña de dar la primera vuelta al mundo. Era un día como hoy, 6 de septiembre, pero del año 1522, y hoy, 499 años después, vamos a recordar aquella hazaña con la emisión de un programa especial que un grupo de periodistas andaluces consideró que merecía ser premiado. Esta noche te contamos cómo fue la expedición que lideraron Magallanes y Elcano en una hora de radio que fue galardonada con el Premio Andalucía de Periodismo 2020. Eso será a partir de las 3 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Pero ojo, que estamos en verano. Lo estaremos hasta el 22 de septiembre a las 7 y 21 minutos de la tarde. Este, sin duda, está siendo un verano marcado por la pandemia, naturalmente, y por los Juegos Olímpicos de Tokio. En estas Olimpiadas no se ha dado cuenta de que el seguimiento informativo protagonizado por las mujeres es cada vez mayor. Y no es para menos, seis españolas han vuelto a casa con medalla. Dos de ellas han sido oro, la tiradora Fátima Gálvez y la karateca Sandra Sánchez. Bien, pues, precisamente con esto tienen mucho que ver las mujeres que nos visitan esta noche. Y arrancamos con una grande del deporte. Con solo 17 años, se convirtió en la jugadora más joven en ganar un Roland Garros. Llegó a ser la número uno del mundo y estuvo en lo más alto durante 17 temporadas.
Creo que cada día las niñas pues están, quieren ser como yo, jugar como yo y estar donde yo. Entonces creo que es importante y que he ayudado mucho al tenis femenino español y que todavía soy muy joven y que queda mucho por delante, ¿no?
Nació en Barcelona y es la menor de cuatro hermanos, Marisa, Emilio y Javier. Todos jugaban al tenis. Ella era muy pequeña, así que los esperaba con una piruleta y una pelota en la mano. Con solo 4 años empezó a jugar. Con 13 vimos su nombre en todos los periódicos. Arancha Sánchez Vicario. Acababa de ganar el título nacional de tenis. Se convertía en la campeona más joven de la historia. A partir de ahí, no hubo quien la detuviera.
Fueron años de mucho esfuerzo. Arancha estudiaba por correspondencia. Solo así podía seguir jugando al tenis. Y al final mereció la pena. Con 17 años se proclamaba campeona de Roland Garros. Había ganado a la invencible Steffi Graf.
Es un torneo muy importante y pues es muy difícil de conseguir, ¿no? Pero yo he luchado y lo he conseguido, ¿no? Y también, bueno, realmente de haber ganado a la número uno del mundo, ¿no? Porque no es fácil ganarlos, ¿no?
Arantxa se ganó entonces el apodo de el abejorro de Barcelona, apodo que recibió por su afán de llegar a todas las bolas.
Como tenista recorrió el mundo, pero no lo hizo sola. Su perro Roland, un Yorkshire que le regaló su entrenador cuando ganó el Grand Slam, la acompañó durante años. En su palmarés, 29 títulos individuales y 67 dobles. Además del Roland Garros, no se le resistieron los más prestigiosos como el Open de Estados Unidos o Wimbledon. Y cómo no, Arantxa Sánchez Vicario sabe lo que es volver a casa con una medalla olímpica. Ha ganado 4 metales de plata y bronce.
Medalla de bronce para la jugadora española. La única deportista española que va a sacar 2 medallas en estos Juegos Olímpicos.
Después de 17 temporadas, en el año 2002, Arantxa se retiraba. Llegaban entonces sus mayores premios, sus 2 hijos, Arantxa y Leo.
Arantxa Sánchez Vicario, buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Tengo la sensación de, es la primera vez que hablamos, tengo la sensación de conocerte desde siempre. Mis recuerdos están muy ligados a tus partidos, a cómo corrías por la pista. Supongo que no seré el primero que te dice eso, ¿no?
La verdad, quiero que sepas primero que os sigo. Adolfo. Y sigo el deporte y sobre todo al líder, Carlos Herrera, que le puedes mandar saludos de mi parte, por favor.
¿Cómo no?
Que si nos escucha o no nos escucha, pero que sois muy grandes.
Muchísimas gracias. No te preocupes que le mandaré este saludo tuyo a Carlos. Oye, Arantxa, uno tiene en la mente, claro, Rafa Nadal ahora en el mundo del tenis nos ocupa toda la atención, y cuando hablas de Nadal, hablas de su tío, de cómo le ha ayudado. ¿Quién te enseñó a ti a jugar al tenis?
Todos mis entrenadores me han aportado algo siempre, unos en mayor medida que otros, pero he podido aprender de cada uno de ellos. El tenis no solamente es un juego de la muñeca, una colocación o habilidades técnicas, buen estado de forma física. El tenis creo que si quieres, tienes que estar arriba, es muy exigente, ya lo sabéis, o sea, muchísimo, ¿no? Te exige mucha concentración, abstraerte de todo aquello que no sea el partido que estás jugando y de tu rival. Debes concentrarte en sus movimientos y en tus movimientos. Debes concentrarte incluso en ejercer una presión mental en determinados momentos del partido, que la muestres a la otra rival, el potencial psicológico que tienes. Eso es fundamental. Ese poder mental en ocasiones es ganar un partido. Y por eso también debe entrenarse. Por eso te digo que recuerdo todos los que me han rodeado en mi etapa de jugadora, porque todos han contribuido a que yo llegase a ser número uno en este deporte. Uh-huh. Así que es difícil decir solamente uno.
Arantxa, con 13 años entras en el circuito profesional, repito, 13 años. En esos momentos en los que estás comenzando, ¿cuál era el papel de la mujer en el tenis? ¿Había ya esa atención mediática sobre la mujer en el deporte que hay hoy?
Una pregunta desemboca en la otra, Adolfo. El papel de la mujer española en el tenis en esa época no era relevante, no lo era en absoluto, y por lo tanto los medios de comunicación no nos dedicaban ni el tiempo en los medios audiovisuales ni tampoco en el espacio en la prensa escrita, que dedicaban normalmente a los deportistas masculinos. Es cierto también que en esos años tampoco había figuras femeninas tan destacadas, ¿no? Pero prueba de lo que todo te digo es que cuando yo gané el Campeonato de España, que bien habéis dicho, en Granada, en el año 85, solamente con 13 añitos, que fui la campeona más joven de la historia en ganar el Campeonato de España, hubo una anécdota que es que lo vais a ver todos. Estábamos jugando la final femenina y yo estaba jugando contra la mejor jugadora en esos momentos, que me acuerdo que era Ninoska Souto. Y era la número uno española, y empezamos a jugar la final, y como creo que era como a las 10:30, y el primer set duró una hora, porque el partido era muy largo, y entonces a las 11:30 entraron a la pista, nos bajaron la red, nos sacaron de la pista, y nos dijeron, tenéis que acabar la final en la otra pista, porque tenemos que poner la final masculina en televisión, y eso es lo importante en esos momentos. Entonces, imagínate nosotras, o sea, no nos quedó más remedio que irnos a acabar de jugar la final en la otra pista donde el público estaba esperando para ver la final masculina. Y claro, después nos tuvimos que esperar a que acabase el partido para que nos diesen el trofeo y, bueno, pues claro, esperar la celebración, ¿no?, de los trofeos. Imagínate, o sea, la final masculina, yo me acuerdo que jugaba mi hermano Emilio, no me acuerdo si contra quién jugaba, mentiría, pues si es un jugador, pero también no sé si era Sergio Casal o Aguilera en aquellos momentos, bueno, los mejores jugadores españoles. Y yo estaba viendo el partido, obviamente estaba contenta porque había ganado el campeonato, mi hermano estaba jugando la final y bueno, pues también ganó. Entonces, cuando llegaron a la ceremonia de los premios, yo estaba esperando y obviamente estaba indignada. O sea, indignada, estaba enfadadísima y estaba yo... Imagínate, Adolfo, o sea, yo estaba diciendo, pero bueno, que esto, que es una discriminación. Entonces, cuando me dieron el micrófono, imagínate, yo con 13 añitos, ya decía, bueno... Voy a decir aquí lo que pienso. Entonces, bueno, cogí el micrófono y empecé a decir, esto no es justo, esto es una discriminación, tenemos el mismo derecho, nos cuesta mucho el entrenamiento, me parece muy bien que pongan ustedes la final masculina, pero ustedes no pueden hacer esto, esto es una indignación, yo soy Arantxa Sánchez Vicario y voy a cambiar esto a partir de ahora, así que por favor, hagan ustedes el favor de no volver a hacer esto porque es una discriminación. Y claro, el público empezó a aplaudir, la gente miraba, mi hermano miraba y diciendo, bueno, mi hermana aquí, la que ha liado, y entonces, bueno, pues eso fue como el principio de un cambio, porque el año siguiente, después del Campeonato de España, pues claro, se jugó en la pista central, no volvieron a hacer eso, se puso creo que hasta en televisión, imagínate los cambios que empezaron ahí. Así que me siento, como digo yo, satisfecha de haber podido cambiar algo en esos momentos, ¿no?
Vamos a ser
responsable, un poquito la responsable del cambio, ¿no?
Entiendo.
Y claro, imagínate el hecho de que esto pasara, ¿no? Entonces, creo que es una explicación perfecta, ¿no?, de lo que estábamos hablando, ¿no?
Vamos a seguir viajando en el tiempo. Permíteme viajar ahora a una fecha concreta, el día 10 de junio de 1989. Ese día entrabas a formar parte de la historia del tenis. Jamás olvidaremos aquel partido en el que ganabas a la campeona del mundo, a Steffi Graf. Después de 3 horas de infarto, te convertías en la primera tenista española en conseguir un gran slam, el Roland Garros. Así se narró en la televisión pública de entonces.
La historia cambió su curso. La mayor sorpresa de estos internacionales de Francia. Arantxa Sánchez Vicario ha sido capaz de derrotar en 2 horas 58 minutos, inolvidables para la historia del deporte español.
Qué bueno, qué emocionante. ¿Cómo recuerdas aquel partido? ¿Qué supuso aquella victoria?
Efectivamente, fue la primera española, ¿no?, en ganar un Grand Slam, y nada menos que ante Steffi Graf, ¿no?, que hasta ese momento en la número uno del mundo indiscutible, que no había perdido un solo partido en los últimos 2 años de su carrera. Tremendo, ¿verdad? Imagínate, o sea, era invencible, ¿no? Y imagínate, yo cuando fui a jugar aquella final, hay una anécdota que es curiosísima, que me la comentaban siempre antes del partido de la final. Imagínate el año anterior, en el año 88, Steffi Graf, que ganó el Golden Grand Slam, que significa haber ganado los 4 Grand Slams y la medalla de oro el mismo año, cosa que no ha conseguido casi creo que ningún tenista en la misma era, ganar todos los mejores torneos en el mismo año, tenía que jugaba la final de Roland Garros con la número 5 del mundo, que en aquellos momentos era Natasha Zvereva, y jugó la final y le ganó 6-0-6-0 en 37 minutos. Imagínate lo que podía ser, que decían, bueno, si Steffi Graf ha ganado a la número 5 del mundo en 37 minutos, la final con una niña de 17 años, que no es nada conocida, que ya es una gran hazaña el hecho de que esté en la final, y jugar esa final, pues se pensaban que el partido iba a ser súper rápido igual, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que claro, el partido empezó pues súper igualado, el público estuvo siempre va con la más débil en esos momentos, que era yo, me animaron, me dieron fuerza, yo empecé a jugar el partido, pues no tenía nada que perder, ella se puso también más nerviosa, empezamos igualadas y el partido pues empezó a ser igualadito y bueno, pues me llevé el primer set, luego perdí el segundo y ahí, bueno, pues al final esas tres horas de batalla que acabé remontando del 5-3 en el tercero y llevarme la victoria de 7-5 en el tercero. Entonces el público ahí estuvo súper animado, súper importantísimo el apoyo que tuve porque me dio esa fuerza para jugar, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí fue lo que también me ayudó muchísimo, ¿no? Y luego en la opinión de jugar, pues el hecho de que el público pues me ayudase a poder tener esa fuerza hizo que yo sacase también lo mejor de mí, ¿no? Y yo creo que el hecho de que muchas veces el partido, ¿no? Siempre está pues mucho más complicado, más difícil, pero yo estaba convencida de que la preparación psicológica fue mejor que la de Steffi, ¿no? Porque eso significa que ella no se preparase psicológicamente, no quiero decir eso, pero su track record, que hasta ese día era impresionante, empiezo ganando el partido y unido a la técnica también invidiable y la lectura equivocada de lo que yo le iba a exigir a ella física y mentalmente, consideró innecesario revisar esa lectura y obviamente se equivocó, porque yo creo que pensó que iba a ganar fácil porque estaba confiada y ahí fue pues todo lo contrario. Entonces el tenis es no uno como empieza, sino como acaba el partido, y yo creo que bueno, pues la pude sorprender, porque bueno, como bien dijiste, pues una bola por perdida, la capacidad de mental, pues, y el partido que desarrollé, pues di la campanada y, como digo yo, la sorpresa de ganar a Steffi, ¿no? E incluso, bueno, pues, yo misma estaba tan ilusionada que bueno, pues se me saltaron las lágrimas acabar el partido, ¿no?
Tienes 4 medallas olímpicas. En Barcelona, en el año 92, conseguiste una de bronce individual y una de plata en dobles con Conchita Martínez. En el año 96, en Atlanta, te alzabas con la plata individual y la bronce en dobles, de nuevo con Conchita. Sin duda, para nosotros, las Olimpiadas del 92 fueron, no sé, las más especiales porque pusieron a nuestro país en el foco del deporte. ¿Tú tienes la impresión de que esos triunfos sumaron para que hubiera una mayor atención mediática sobre la mujer en el deporte? Es decir, ¿los triunfos es el elemento clave para la atención mediática?
Sin duda alguna. Los hitos deportivos conseguidos por las mujeres no tienen el impacto mediático que los éxitos conseguidos por nuestros colegas hombres, ¿no? Masculinos. De hecho, algunas disciplinas siguen sin tenerlo y deberíamos revisar esa situación todos. Digo todos, sin excepciones, ¿eh? Federaciones, players, jugadores, medios y también la sociedad en general, creo yo.
Arantxa, hay una palabra que hiciste tuya en la pista, aquella de vamos. ¿Cómo surge esa especie de ritual, ese vamos que te hizo tan famosa?
El vamos.
Eso
es. El típico signo de guerra. fue para mí mucho más que un grito de ánimo. De hecho, sigue siéndolo, porque actualmente, y celebro que otros tenistas, como en estos momentos Rafa Nadal, entre ellos, lo hayan recogido y les sirva. El vamos es la suma de un esfuerzo que requiere la preparación del sacrificio por esa parte de infancia y adolescencia perdidas, del sufrimiento físico, de los errores cometidos en momentos críticos del partido. Pero sobre todo, sobre cualquier otro significado, el vamos es un mensaje. Es un mensaje, que aparece como respuesta a ese punto que acabas de ganar, que puede cambiar el signo del partido. Ese mensaje solo se puede expresar gritando, como yo gritaba. No puede hacerse de ningún otro modo, Adolfo. Quieres que llegue de tu mente a tu cuerpo, a tu corazón, para que bombee más sangre, tu cerebro para que segregue más adrenalina, pero también quieres que llegue a tu rival, que será que estás viva, que vea que estás viva, que vas a seguir luchando, que nada te va a detener y le des la oportunidad de que reconozca que vas a ganar el partido, el match. Eso es lo que a mí pues me caracterizaba mucho cuando jugaba en la pista.
El 12 de noviembre del año 2002 anunciabas tu retirada del tenis, tenías 30 años. ¿Esta fue una decisión profesional o una decisión personal?
fue la suma de las dos, pero igual la parte profesional que la personal, ¿no? El rendimiento no era igual que cuando tenía 20 años, desde luego, pero la experiencia compensaba sobradamente la edad. Mi colocación en la pista, el conocimiento en las de las rivales, de la organización, de los torneos, el circuito, etcétera, hacían que no fuese una cuestión determinante la edad. Pero por el contrario, también había tenido alguna lesión que ayuda a tomar esa decisión. Yo nunca me había lesionado y en esa ocasión pues me lesioné, entonces es más difícil, ¿no? Pero yo creo que, Adolfo, cuando siempre he tenido claro que me retiraría en lo más alto de mi deporte, porque una retirada a tiempo es una gran victoria. Y en mi caso sería posiblemente la victoria más importante el retirarme arriba. Eso siempre lo tenía muy claro y, bueno, pues así lo hice, ¿no? Y fue así.
Los oyentes notarán que hay un pequeño retardo entre mi pregunta y tu respuesta. Es que estás a muchos miles de kilómetros, ¿no?
Sí. Estoy en Miami, estoy en Estados Unidos, así que estamos a 7.000 kilómetros de distancia, nada más y nada menos.
¿Echas mucho de menos España?
La verdad es que, bueno, quieras o no, pues es diferente, ¿no? Vivir cuando estás fuera te das cuenta realmente el país, ¿no?, en el que vives, y lo echas más en falta. Obviamente, pues sí, porque comer bien, el buen clima, la calidad de vida que hay en España, tienes los amigos, la familia, o sea, ahí prácticamente en España pues tengo mucho, ¿no? Pero bueno, son etapas de la vida y en estos momentos pues estoy viviendo una etapa diferente, y aquí en Estados Unidos, que también, bueno, pues estoy, contenta, aprendiendo también muchísimo y bueno, pues la verdad es que gracias a Dios, bueno, hoy en día ahora con esto de la pandemia, pues como a todos nos afecta en todos los sentidos, es bastante complicado y difícil, pero bueno, siempre que puedo intento pues escaparme y sobre todo, bueno, pues con mis hijos para que puedan pues disfrutar, ¿no?, de su país, ¿no?
Me hizo muy feliz cuando me confirmaron que aceptabas esta conversación. Te agradezco mucho. Es un honor que en el primer programa de la temporada hayamos podido abrirlo con alguien tan relevante en la historia del deporte de nuestro país como Arantxa Sánchez Vicario. Que te mando un beso enorme, que gracias por atenderme. Un beso enorme y hasta pronto.
Ah, muchísimas gracias. Ha sido un placer y gracias por invitarme. De verdad, un placer.
Nos acercamos ya al boletín de las 2 de la madrugada, una en Canarias. Por cierto que ya tengo al otro lado del teléfono a la triple campeona mundial y 5 veces campeona de Europa, sin duda la mejor jugadora de bádminton de nuestra historia, Carolina Marín. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches. Vamos al boletín de las 2 de la madrugada, si te parece, y después del boletín entramos en conversación. Hoy mujeres más que deportistas, mujeres más que olímpicas. Mujeres absolutamente ejemplares. Boletín de noticias de las 2, una en Canarias, y luego seguimos.
Salgo y veo un mundo de ciegos donde reina el tuerto con el ojo vago, mirando siempre lo que hacen de al lado o que esperen sentados. Fuera el camión de la basura suena como si fuera el de los helados. Esclavos del prejuicio, de la expectativa, yo pensando que la tentación no pipe arriba, que no quiero irme sin haberlo intentado y morir como la abeja tras haberlo logrado. Es agosto pero llevo el paraguas por si tu recuerdo me atormenta. Me encanta el olor cuando llueve, vuelo a tu ausencia golpeando con fuerza, pero esta vez no cayó desde muy alto, y no sé si fueron gotas de sudor que se esfuerzan por no llorar o lágrimas que están dando el salto, si no esfuerzo por saber que ya no te tendré cerca. Check. No parabas de decirme que ahora no sabías quién te iba a querer a ti. No supe qué responderte, pero solo espero que al menos lo hicieras tú. Nunca fui lo que se dice, lo de siempre, y esto no dirá mucho de mí. Nunca seguí la corriente, por los siglos de mis siglas construiste iglú.
Compitiendo en posiciones, fui ganando, te confieso. La indecencia fracturaba tus clichés de reglamento. Se revelaron tus faltas, disparando despedidas. Me desabroché un botón por mi confianza. conciencia.
Manía mía, sabe volar sin saber correr, de correr sin saber soltar, de irme sin saber a dónde volver y de qué manera. Soy de los que por temer que se alejen los echa fuera. Transparente harina de otro costal, me siento como ese cristal del vagón del tren, donde dos manos tratan de encajar a través de él, pero no se pueden tocar. Sin un sitio fijo, cuando pienso en el pasado, un sufijo, todo lo quiero lejos. Me miré al espejo y me dijo, hijo, estoy de tu lado. Pero cuántas veces este me ha engañado, ¿eh? Amor atado, atado al amor, mortificado como el hambriento en ayunas. No se puede enjaular un diente de león, ni ir de flor en flor sin pisar ninguna. No parabas de decirme que parecía que gozaba viéndote sufrir. No supe qué responderte, no supe qué ponerte, así que le pusimos fin. Ni por qué me lo decías, si en tu cara se leía cierre al salir. Nunca fui mi expectativa, con ella habrías durado toda la vida, se la vi.
Compitiendo en posiciones, fui ganando, te confieso. La indecencia fracturaba tus clichés de reglamento. Se revelaron tus faltas, disparando despedidas. Me desabroché un botón por mi conciencia ida. Seguí mil nuevos vientos, hay arena y hay lamentos, hay locura y hay misterio, y yo no sé qué va a pasarnos, ni tampoco lo que dure, es la imagen del amor que deshacen inquietudes.